Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos Deportes COPE. Hasta las 4 os habla Rubén López, aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. Lo acabáis de escuchar con Corrochano en el Nacional. Maxi Gómez ya está en Cádiz, hasta ahora se encuentra en el Hospital San Rafael, donde enseguida nos vamos a ir en directo para conocer la última hora del ya fichaje del Cádiz. Todavía el club no lo ha hecho oficial, ¿por qué? Porque tiene que pasar el reconocimiento médico y que todo salga bien, evidentemente, que presumiblemente pues todo va a salir bien. Así que esta tarde el Cádiz hará oficial la incorporación del delantero uruguayo, que repito, a esta hora se encuentra en el Hospital San Rafael, en el casco antiguo de Cádiz, muy cerquita del Falla, pasando ese reconocimiento médico. Con Maxi Gómez el Cádiz se encuentra ese delantero top del que hablaba hace dos temporadas, o hace un año, mejor dicho, hace algo más de un año, antes del comienzo de la temporada pasada, en esta casa, en COPE, en el Timón de Rocha, hablaba de ello Manuel Vizcaíno, de un delantero top que no llegó la pasada campaña, pero sí ha llegado en esta, porque Maxi Gómez sí es, sin duda, un delantero top. Un jugador que triunfó en el Celta, que tuvo un paso algo más discreto en un mal Valencia, pero hablar de un paso discreto en un mal Valencia es hablar de que hizo 7 goles en una temporada. ¿Quién hace 7 goles en el Cádiz en primera? ¿Quién los hace? Si hace aquí 7 goles, pues sale por la puerta grande Maxi Gómez. Así que fichajazo para el Cádiz, cedido con opción de compra a final de temporada. El jugador mañana va a entrenar a las órdenes de Sergio y el sábado disponible para el encuentro ante la Almería. Encuentro, ojo, que como bien sabéis se va a jugar a las 5:30 de la tarde. Terrorífico, terrorífico. Hay iluminados en la liga que ponen un Cádiz-Almería un sábado 25 de agosto a las 5:30, o en Mallorca, lo ha contado antes el compañero Jordi Jiménez, a principio de septiembre a las 4 de la tarde. Hay iluminados en la liga. Hay iluminados que hacen este tipo de cosas. ¿Qué es lo que pasa? Que después tienen que ir deprisa y corriendo, como ha pasado en esta jornada con el partido del Girona, cambiando horarios y retrasando los partidos. Porque es que no hay otra manera de explicarlo. Con la que está cayendo de calor, con la ola de calor que tenemos, que, vale, no se puede prever evidentemente, pero hombre, con un poquito de cabeza se entiende que hay lugares en los que a estas horas no se puede jugar al fútbol. Y Cádiz no es una ciudad especialmente calurosa, pero según la EMET, para el sábado, a la hora del partido, más de 30 grados, según la EMET. Parece que no va a haber levante, como hay hoy el levante, que hay levante estos días, pero para el sábado parece que no. Veremos. Bueno, vamos a hablar de ello enseguida, porque vamos a estar enseguida con Rafael Contreras, con el vicepresidente del Cádiz, con el que vamos a hablar de ello y de muchos temas más, de los abonados, la campaña que se va a hacer para socios no abonados y muchos temas más, y de fútbol femenino, porque hoy vamos a hablar mucho en Deportes COPE de cómo está el fútbol femenino en nuestra tierra, en Cádiz, en nuestra provincia, después del éxito de la selección, de cómo está precisamente el fútbol femenino y los equipos de fútbol femenino en la provincia de Cádiz. Un sonido para comenzar el programa, el de Iza Carcelén, que no se muerde la lengua en el descanso del Barça Cádiz por las postprotestas ya casi constantes en el Barça con Xavi. Y sonido de Dazón, Iza con Sergi Roberto. Que estáis todo el día rajando, le dice Iza a Sergi Roberto. Sergi Roberto le dice que por qué se mete y al final acaba diciendo Iza, ahora vienes tú de capitán. Bueno, curioso también, y bueno, como el Barça pues se dedican a... El otro día no porque ganaron, pero se dedican a protestar. Sonido llamativo ese que nos dejaban las imágenes de Dazón entre Iza Carcelén y Sergi Roberto. Lo dicho, enseguida al Hospital San Rafael, Rafael Contreras y también mucho fútbol femenino en nuestro Deportes COPE de hoy. ¡Vamos!
Donde solía ver metal y el libro extraño que te echó de párvulos, sus hojas tuve que...
Más de fichajes del Cádiz, porque vinculan a Renato Tapia, el jugador del Celta, con el Cádiz, y mejor dicho, es que ha sido ofrecido. El centrocampista peruano ha sido ofrecido al Cádiz, Renato Tapia. pero en el Cádiz hay más opciones, aparte de la de Tapia, que yo creo que es un muy buen futbolista para lo que quiere Sergio, porque con el tema de la delantera, el Cádiz también busca un centrocampista. Y lo dicho, es una posibilidad Tapia, pero no la única. Lo de Thiago Gouveia parece que se enfría. Hay acuerdo con el jugador por parte del Cádiz, pero no termina de cerrarse su salida del Benfica. Veremos. Hablamos de fútbol sala porque hoy el isleño fútbol sala se mide al Virgili en el pabellón de Bahía Sur a partir de las 8:30, partido de pretemporada, la temporada en Segunda División B, el Virgili que la arranca en el mes de septiembre, quedan todavía semanas y va perfilando el cuadro panadero en la plantilla de la próxima campaña. Y antes de hablar con Rafael Contreras, con el que tenemos muchos temas de los que hablar, con el vicepresidente del Cádiz, nos vamos a ir hasta la Clínica de la Salud, mirando también al partido del próximo sábado, ese Cádiz-Almería, en el que ya estará Maxi Gómez.
El Cádiz se escucha en COPE. La emoción, los goles, la pasión. Vive los partidos del equipo amarillo en COPE Cádiz. Este sábado, desde las 5:15, Cádiz-Almería. Vívelo en cope.es/Cádiz y en la aplicación de COPE.
Pues hasta Cádiz-Almería, veremos, todavía a las 5:30. Ahora también le preguntamos a Rafael Contreras si hay posibilidad de algún cambio de horario de ese partido. 3:31, vámonos hasta la Clínica de la Salud porque allí se encuentra Maxi Gómez y allí ha estado haciendo guardia, como los buenos periodistas, el amigo Beni Arroyo. Beni, buenas tardes.
Muy buenas, Rubén, ¿qué tal?
Bueno, allí estabas esperando haciendo guardia como los buenos periodistas, ¿eh, Beni? como los buenos periodistas. Yo me acordaba de un compañero que hacía guardia en la casa de Lopera, no te digo nada.
Madre mía.
Pero días enteros, ¿eh? Días enteros. ¿Tú has estado ahí?
La verdad que, Guillo, tú sabes que a mí, bueno, al que le gusta esto de la información, pues muere por buscar una noticia, porque la gente conozca las cosas, ¿no? Si puede ser un poquito antes, pues mucho mejor. Y nada, bueno, pues uno puede bailando y al final, mira, hemos tenido la suerte de pillarlo y nada. También te digo, suerte de la foto, pero no solo por eso, sino porque Maxi Gómez está aquí, ya está pasando reconocimiento médico y lo importante es que se va a convertir en un futbolista del Cádiz. Y eso es la alegría que tenemos que tener todos, a pesar de las fotos y eso es lo de menos.
Está el vídeo en tu Twitter, en el de Beni Arroyo, está ahí para el que lo quiera ver de cómo ha llegado. Y además, bueno, rodeado de, entiendo, su representante, lo ha recibido el médico del Cádiz, ¿no? Así, ¿no?
Sí,
un poco,
sí,
¿no?
Estamos aquí además también la gente de comunicación, ha venido una furgoneta con varias personas también alrededor, imagino que será representante, también médico del Cádiz, y ya habían entrado, la verdad que tiene buena pinta, ¿eh? Nada más que hay que verle, tiene buena pinta.
Eso es, ¿cómo lo ves tú físicamente? ¿Cómo lo has visto?
Pues perfecto, está fino, yo no lo veo, vamos, para nada mal, lo veo además, siempre ha sido un tío muy corpulento más, sí, pero vamos, se pueden ver fotos, pero para nada mal, al revés, todo lo contrario.
O sea, que lo ve... Vamos, ¿para jugar ya? ¿Para jugar el sábado?
Muchísimo, por favor. Y que juegue, que lo necesitamos.
Sí, sí, sí. ¿Le ha sacado alguna palabra a Beni, a Maxi, o no?
No he podido. Ah. Ahí ya ha sido más complicado, me hubiera gustado, pero bueno, a ver si... También te digo, las cosas de ir aprendiendo, ¿no? Los novatos todavía no nos atreven a más cosas. Ya nos iremos atreviendo, Rubén.
Sí, sí. Además, hay que entrarle a los jugadores como aficionados, más que como periodistas. Como aficionados se te acercan, sí, cuando viene un micro se alejan.
Para TikTok.
Eso es. Bueno, pues vamos a ver el rendimiento de Máximo, que hasta ahora pues sigue pasando ese reconocimiento médico en el Hospital de San Rafael y mañana ya vení a entrenar.
Sí, hombre, por supuesto, ya mañana ojalá todo bien, se hospitalice, ojalá sea prontito, que bueno, estaremos por ahí pendientes a ese comunicado oficial y a ver si prontito ya puede el uruguayo ponerse a las órdenes de Sergio González, porque bueno, creo que es un fichaje espectacular, Rubén, estoy súper ilusionado con este fichaje, por supuesto, el verde dicta sentencia como siempre, todavía tiene que demostrar esos goles que metí aquí en la liga antes de irse a Turquía, pero bueno, sí, la verdad que muy ilusionado, con ganas de que empiece ya a entrenar con el equipo, de ganas de ver esa primera foto, ¿no?, con los compañeros, y bueno, a ver si puede el sábado ya tener minutos.
A mí me llama la atención que en Valencia critican el fichaje y en Valencia lo mínimo que marcó fue 7 goles en una temporada. O sea, que aquí 7 goles, capitán general. O sea,
hombre,
que...
por supuestísimo. Ayer estoy mirando un poco las cifras y en la temporada del Celta era magnífica. No sé si eran más de 70 partidos y más de 35 goles por ahí, perdón si me equivoco, pero las cifras en la Liga son muy buenas. Es el delantero contrastado que siempre hemos querido tener aquí en Cádiz. Creo que es un delantero que, por supuesto, hay que exigirle muchos goles porque lo tiene y porque es una apuesta muy grande del club.
Bueno, pues Maxi Gómez, fichaje del Cádiz para esta temporada. Ojalá tenga mucha suerte el delantero uruguayo. Beni, amigo, un abrazo grande. Gracias, Beni Arroyo.
Un abrazo, Rubén.
3 y 34, casi 35. Ahí está Maxi Gómez pasando reconocimiento médico en la clínica San Rafael. Y esta tarde el Cádiz lo hará oficial, la incorporación del jugador, y mañana a entrenar. Mañana en Deportes Cope analizaremos también un poco la trayectoria de Maxi, que como digo viene cedido con opción de compra. Muchos temas encima de la mesa y amablemente hoy en Deportes Cope tenemos al vicepresidente del Cádiz, a Rafael Contreras, que ya nos atiende. Rafael, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Bien, todo bien. Sí. Un comienzo magnífico y bueno, y a continuar en la pelea.
Uh-huh. Antes de preguntarte, Rafael, por este tema de la campaña de abonados, hay una inquietud en la afición, bueno, inquietud que ya entendíamos desde que se anunció el horario del Cádiz-Almería del sábado, porque un sábado de agosto a las 5:30 de la tarde en Cádiz, que no es Sevilla, no es Córdoba, evidentemente, pero hace calor, ¿hay posibilidad, crees que hay posibilidad de que el horario cambie del partido del sábado?
Bueno, inicialmente es el horario que está previsto. Nosotros estamos en contacto permanente con la Liga, viendo a ver la posibilidad que haya de modificación, pero de momento no tenemos constancia de que haya ninguna modificación. No te puedo decir. De momento, la información que tenemos es que el partido sigue siendo a la hora prevista.
Pero sí tenéis esa inquietud también en el club, lógicamente, ¿no? Porque os preocupa lo que la temperatura que pueda hacer a las 5:30 el sábado, ¿no?
Donde lógicamente nos preocupa y así también lo estamos trasladando. De hecho, bueno, pues tomaremos medidas o estamos intentando tomar medidas con respecto, por lo menos, para paliar con respecto al tema del agua, que haya agua disponible pues para todo el mundo y, bueno, vamos a ver cómo lo trabajamos, ¿no?
Vamos a ver qué pasa de aquí a los próximos días, si hay posibilidad de cambio. 18.000 abonados, yo decía la cifra más... Yo creo que sí, ¿no, Rafael? Yo creo que es la cifra más alta de la historia del Cádiz, ¿no?
Bueno, ha habido... históricamente hubo... Creo que llegamos un año a 19.000 aproximadamente, pero también es verdad que es que en 18.000 era el máximo que hemos puesto para esta, para esta campaña de abonados. O sea que el resto... Aunque es poco, de entradas por lo menos tener un mínimo de taquilla que nos permita pues también generar algo por partido, ¿no? Porque si no ya prácticamente nos quedan, bueno, prácticamente no, prácticamente estamos ya sin entradas y sin espacio en el estadio, ¿no?
Es que es lo que decimos siempre, que al final es que no hay posibilidad de más, no hay más sitio, es una cuestión física ya, ¿no?
Sí, literalmente. Como digo siempre, el estadio tiene, bueno, 20.500 plazas aproximadamente. Aproximadamente hay unas 2.000 entre, bueno, todo lo que es la liga, seguridad, bueno, todo lo que es, me rodea, la afición visitante, bueno, una cosa y otra. Al final, prácticamente estás, no, más o menos podemos tener unas 1.000 entradas por partido a la venta. Prácticamente es nada, no tenemos espacio disponible, ¿no? Y todas las entradas más que quedan ya en zonas muy muy determinadas, por lo tanto sí que bueno, que la realidad es que estamos desbordados en ese sentido, ¿no? Es decir, esa es la buena noticia, y la mala noticia pues que no tenemos espacio, ¿no?
Por cierto, hay todavía algunas webs que hablan de que el estadio tiene 25.000 espectadores. O sea, una cosa, no sé si también te ha llegado a ti, pero yo sigo viendo en algunas webs que el estadio tiene esa capacidad. No sé de dónde, parece que se ha convertido en una leyenda urbana. Me parece, pero bueno.
Bueno, hay gente que sigue hablando de que la tierra es plana, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y si de llegar, pues eso está, ¿no? Eso es como te digo. Hay espacios que pueden seguir diciendo, pero bueno, el aforo real exacto ya contado y demás historias son de 20.500 plazas y bueno, y vamos rascando, pero vamos rascando muy muy poquito a poco porque prácticamente las posibilidades de crecimiento son nulas, ¿no? Es decir, no, lo hemos intentado, hemos estudiado por arriba y por abajo el tema, pero fundamentalmente por cuestiones de seguridad, cada vez que intentamos abordar o ganar un poquito de espacio es imposible, ¿no? Evidentemente por la evacuación, por todo lo que supone el estadio, por la zona donde está, no sé, hacia arriba no podemos ir y hacia abajo tampoco, por lo tanto, vamos, básicamente no tenemos ninguna posibilidad de crecimiento donde estamos, ¿no?
Y enlazo esta pregunta con esa campaña para abonados que, bueno, que serán abonados del Cádiz con los mismos derechos que un abonado actual, pero sin la posibilidad de tener un sitio en el estadio. La enlazo en el sentido de si el estadio tuviera lo que pues, esa leyenda urbana, 25.000, el club ha hecho una previsión de cuánto podría llegar en cuanto a aficionados, o sea, que podría llenar el estadio con 21.000 abonados, con 20.000. Lo digo por esa cantidad de personas que puede haber en esa lista de espera para tener un sitio en el estadio.
Bueno, vamos a ser muy concretos. El primero, matizarte un poquito, ¿no? Es decir, ahora mismo la figura que hay o que tiene el Cádiz, la de socio abonado, ¿vale? Vamos a crear la figura de socio no abonado, es decir, que tiene, pues, como tú bien has dicho, los mismos derechos que el socio abonado, salvo el sitio en el estadio y la antigüedad. Es decir, el socio abonado en antigüedad siempre va a ir por delante del socio no abonado, pero evidentemente empezará ya a contar la antigüedad también para el socio no abonado. En este caso, pues no tiene posibilidad de acudir al estadio, ¿no? Esto sería en primera instancia. A partir de ahí, pues las cifras, pues como ya he indicado bastantes veces, nosotros ahora mismo ya tenemos registrado aproximadamente unas 42.000 fichas digitales de personas relacionadas que quieren conocimiento, que quieren interés, que han mostrado su cadismo. Las tenemos ya registradas dentro de lo que es el club. En la lista de espera que hicimos el año pasado solo para la parte de fondos y preferencia, básicamente, pues había más de 2.000 personas ya esperando ese espacio. Por lo tanto, bueno, no sé calificarte qué cifra sería la razonable, pero desde luego yo creo que el Cádiz está creciendo en ese sentido. Y tenemos al aficionado del Cádiz y, pues deseando poder compartir los partidos también con todos los que ya estamos, ¿no? Que ya somos muchos, pero que creo que necesitamos más espacio, ¿no?
Y esa campaña que se va a iniciar los próximos días de aficionados que, lo dicho, pues van a tener los mismos derechos que un abonado al uso, un socio abonado normal, pero sin sitio, da una posibilidad también de que en un futuro, pues esas personas, lógicamente, pues entren en un estado de espera y poder tener su sitio en el estadio y también ganar antigüedad, que al final se ha visto esta temporada, ¿no? Con la campaña de socio que da que es algo importante para el tema económico, ¿no?
Bueno, el elemento principal es esa preferencia, ¿no? Es decir, a partir de aquí, pues esa antigüedad, esa lista es la que va a permitir que conforme vaya habiendo espacio, pues se pueda acceder a esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ese yo te diría que es el elemento principal. Pero bueno, va acompañado de muchas otras cosas, ¿no? Desde el acceso pues gratuito a todo lo que es la plataforma de Play, a los descuentos evidentemente en tiendas, es decir, a todos los derechos que tienen los socios, pues a la participación también en la opinión sobre lo que es, por dónde está yendo el club y cómo debería de avanzar y de continuar. Bueno, pues todo lo que es lo tangible y lo intangible de ser un cadista más, pues que también tengan ese elemento también de identificación, ¿no? Es decir, al final, pues es verdad que muchas veces pues no tienes la posibilidad de entrar en un estadio, pero tu sentimiento cadista está ahí y exponerlo y tenerlo presente, ¿no? Yo creo que es un elemento importante de estar ahí, ¿no? De estar en ese cadismo activo, uh-huh, donde a día de hoy hay muchísima gente, ¿no? Y que tienen que tener también ese espacio para poder opinar, participar, sentir, disfrutar y sufrir.
Rafael, un par de cosas más para antes de acabar. La primera de ellas, el club pues en los últimos años, ¿no? Ya lo sabemos, ¿no? Tanto con el presidente Manuel Vizcaíno como contigo, con Rafael Contreras, vicepresidente, pues seguís con esa política de acercar el club a la provincia, de llegar a acuerdos con clubes, de estar presentes en la provincia, pero a veces pues, bueno, por unas cosas u otras pues no se puede, y la semana pasada teníamos aquí al presidente del San Fernando, que agradecía mucho la predisposición del Cádiz en ese acuerdo fallido finalmente, agradecía personalmente incluso la tuya, por el intento de colaboración, pero no fue posible. ¿Alguna opinión sobre ese tema con el San Fernando, Rafael? De, no sé si decepcionado o, no sé, o extrañado por todo lo que pasó.
Bueno, más extrañado, la opinión que tengo es que seguimos a disposición del San Fernando y de todos los clubes de la provincia. El San Fernando vino a buscarnos, vino a vernos, nos pidió la colaboración, y nosotros encantados de ayudarlos, de apoyarlos, y vamos a seguir en esa línea. Es decir, independientemente de que haya 4 o 5 que puedan meter esa presión, la realidad es, bueno, yo creo que la realidad se va imponiendo, la realidad es muy diferente, ¿no? La realidad es que al final, como cuando presentamos el acuerdo, ¿no? Me gustó mucho, ¿no? El bajo el mismo cielo, ¿no? Básicamente, estamos todos bajo el mismo cielo, estamos en la misma tierra, somos los mismos. Cuanto más fuerte sea el San Fernando, más fuerte es el Cádiz. Cuanto más fuerte es el Cádiz, más fuerte es el San Fernando o cualquier otro equipo de la provincia. En ese sentido, seguimos avanzando y, bueno, yo lamento pues que él no haya podido, bueno, no haya podido, no haya sabido, no haya tenido la capacidad para dar ese paso, bueno, que al final le sirve fundamentalmente. El beneficio era para el San Fernando, pero insisto que el Cádiz sigue con las puertas abiertas para todos, ¿no? Es decir, yo que he jugado históricamente en el Portuense, me siento del Portuense y me siento del Cádiz sin ningún tipo de problema, ¿no? Al revés, yo creo que todos los equipos de la provincia forman parte de nuestra vida y de nuestro ecosistema, ¿no? Y cuanto mejor vaya el fútbol en la provincia, mejor nos va a ir a todos, ¿no?
Pues sí.
Por lo tanto, mi opinión en este sentido es que seguimos abiertos, seguimos con la puerta abierta y bueno, que cuando ellos quieran, el Cádiz estará disponible para colaborar con ellos y para ayudarles en todo lo que sea necesario.
Y ahora sí, la última, porque vamos a hablar, hoy también vamos a hablar de fútbol femenino en el programa, por evidentemente, por el éxito de la selección, y el Cádiz está intentando crecer también ahí, ¿no? Con su equipo femenino, me consta que mejorando y tratando de mejorar la plantilla y buscando estar en posiciones altas para dar una posición el ascenso en el futuro, por ahí también va el crecimiento del propio club, ¿no? Por el fútbol femenino, ¿no?
Bueno, yo creo que el fútbol femenino es una realidad y, bueno, ya hay que seguir avanzando, ¿no? Pero también, a ver, también yo hago un llamamiento en este momento. Primero, la felicitación a la selección española y lo que ha representado y lo que representa, pues, para el fútbol español, ¿no? Yo creo que eso vaya por delante, ¿no? Pero luego también que es importante ir sentando las bases del crecimiento, ¿no? Que yo creo que es un elemento esencial y en ese sentido es donde nosotros estamos trabajando en el fútbol femenino, ¿no? En tratar de que el equipo crezca y ascienda, pero también que el fútbol femenino en la provincia avance, ¿no? Que yo creo que es un elemento esencial porque al final esas bases son las que va a hacer que el fútbol femenino sea sostenible. Por lo tanto, bueno, este forma parte del camino, pero de manera absolutamente natural, ¿no? Yo creo que el fútbol está creciendo en esa línea y encantados de que así ocurra y a potenciarlo, ¿no? Pero insisto, asentando las bases, ¿no? Es decir, necesitamos una buena base de fútbol base, nunca mejor dicho, del fútbol gaditano, y en ese sentido, pues, es donde estamos trabajando. Lola Olmo está haciendo un trabajo, yo creo que enorme, ya es una de las pocas mujeres que tiene, pues, la formación y está dirigiendo el Cádiz Club de Fútbol Femenino desde la parte deportiva, yo creo que bastante bien en ese sentido, ¿no? Porque conoce muy bien el fútbol de la provincia y está aplicando, pues, las políticas que el fútbol necesita, pero insisto, asentando la base. Por lo tanto, pues, a tu pregunta, sí, es decir, seguimos apostando por ese crecimiento, ¿no?
Rafael Contreras, vicepresidente del Cádiz Club de Fútbol. Rafael, como siempre, un placer y gracias por la atención aquí en COPE. Rafael, un abrazo y gracias.
Gracias a ti, Rubén, como siempre, y a vuestra disposición para que necesitéis.
Allí donde el mar es un milagro, allí donde el sol es el rey, allí está el Timón de Roche, donde el pescado y el marisco hacen grande la vida. El Timón de Roche, en Conil, en la urbanización Roche. Allí donde comer es vivir. El Timón de Roche, el paraíso del mar y de la tierra.
Cuñado, ya toca hacer una barbacoa. Yo me encargo de comprar el carbón y las bebidas. ¿Te encargas tú de la carne?
Bueno, vale. Ya me la ha colado el cuñado otra vez. A ver, somos 4 adultos, los 5 niños y la abuela. ¿Cuánto compro?
No te preocupes. En Cárnicas El Alcázar te ayudamos con nuestra calculadora de barbacoas. Te diremos exactamente cuánto y qué comprar de carne para quedar estupendamente. Prueba la calculadora de barbacoas en cárnicaselalcázar.es. Te lo ponemos fácil.
La lucha contra los incendios forestales cuenta con la ayuda de los fondos europeos a través del proyecto FIRE-POPTEP. El objetivo del proyecto es fortalecer los sistemas transfronterizos de prevención y extinción de incendios forestales y la mejora de los recursos para la generación de empleo rural post-COVID-19. El proyecto se enmarca en el Programa Operativo de Cooperación Transfronteriza España-Portugal-POPTEP. Andalucía, un puente hacia la cooperación. Fondo Europeo de Desarrollo Regional. Junta de Andalucía.
Vamos un TikTok, vamos un TikTok, y aquí con Crespillo lo vamos a bailar en texto. Si mira tu baño y pide reforma, pero te agobia, no te preocupes, que es muy sencillo. Ven y pásate por Crespillo, ven y pásate por Crespillo.
¡La que está formando!
¡Crespillo!
5 de marzo de 1811. Las tropas inglesas, portuguesas y españolas luchan contra el ejército de Napoleón. Hoy, más de 200 años después, desde Bodega Manuel Aragón celebramos aquel momento con un vino que hará historia, la Batalla de la Barrosa. Ven a conocernos y reserva tu visita y cata en el 666-99-79-21.
En el Colegio de Administradores de Fincas de Cádiz y Ceuta disponemos de un sistema de acreditación profesional de excelencia de los colegiados. Busca la estrella, busca la excelencia. Administradores de Fincas Colegiados. La tranquilidad tiene marca.
3 y 51 minutos, ya sabéis la noticia del día. Maxi Gómez, jugador del Cádiz, pasando a estar el reconocimiento médico en la Clínica San Rafael. El club lo hará oficial la tarde de hoy. Fútbol femenino, ¿cómo está en la provincia después del enorme éxito de la selección española con esa estrella, con ese primer mundial? Nuestro compañero José Manuel Cabrales, en Herrera, en COPE Cádiz, en COPE la provincia de Cádiz, ha hablado con la entrenadora Mari Hidalgo, entrenadora de Barbate, hablando de todavía el camino que hay que recorrer.
Y entonces formé un club porque había muchas niñas, chicas, mujeres que tenían ganas de jugar al fútbol, ¿no? Pero no había nada. Habían, como yo creo que cuando llegué, habían 14 equipos federados masculinos, ninguno femenino. Entonces montamos club y ya hace el quinto año que vamos a jugar en Liga Federada, en Segunda Andaluza, que es liga bastante buena y difícil, ¿no? Con equipos como el Cádiz, el Algeciras, el San Fernando Isleño y tal. Es difícil porque el apoyo realmente que le daban aquí en Barbate en particular al fútbol femenino era como nulo y sigue siendo muy escaso, la verdad. Aquí nosotras...
Ese es uno de los problemas, los apoyos, que faltan todavía en el fútbol. Sabe también mucho de cómo está nuestra provincia el que ha sido entrenador del Cádiz y también seleccionador femenino en nuestra provincia, Emilio Soler. Emilio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rubén.
Bueno, imagino que sobre todo, Emilio, tú que has entrenado muchas veces a equipo femenino, muy feliz, ¿no?, por el éxito de la selección, ¿no?
Sí, la verdad que al final el Mundial empezó un poquito dubitativo, ¿no? Teníamos muchas dudas respecto al resultado que iba a dar, pero creo que al final la selección ha ido enganchando al público partido tras partido y bueno, solamente hay que ver cómo se vio la final del domingo, ¿no?
¿Qué crees que supone esto para el fútbol femenino, Emilio, que este título mundial?
Mira, pues anoche en casa, ¿no?, viendo la celebración de las jugadoras y demás, una de ellas comentó que este debería ser el salto definitivo para que todo el mundo apueste por el fútbol femenino español, ¿no? Yo creo que después de ser campeona del mundo se van a abrir muchas puertas a nivel publicitario, a lo mejor, o a nivel de empresas fuertes que apuesten por esta modalidad. Entonces, bueno, yo creo que si ahora no nos encontramos esos patrocinadores o esas apuestas fuertes de los clubes, pues algo se está haciendo mal, porque ya tenemos un equipo que ahora mismo es top mundial, ¿no? No se puede pedir más.
Pues sí, pues sí. Y a pesar de todo lo que ha pasado en la selección, ¿eh? En el último año, pues ahí está, ¿no? La estrella y el campeonato del mundo. Sobre todo porque todavía es verdad que en el fútbol femenino todavía hay camino que recorrer, ¿no? Ya es verdad que la primera división está profesionalizada, pero no pasa así en el resto de categorías, eso lo sabes tú bien, ¿no?
Sí, bueno, al final el tema de la primera división, mira, pues parecía que iba a ser hace 3 años, no se consiguió, han estado ahí peleando, han conseguido esta última temporada, pero bueno, hay que darle una vuelta de tuerca a las demás categorías porque no es normal que, por ejemplo, yo la temporada pasada en el Cádiz, pues bueno, que fuésemos 7 veces a Valencia, que fuésemos 2 veces a Murcia, un Albacete. Una barbaridad de kilómetros para un equipo que no es profesional, que muchas veces salía un viernes y llegaba un domingo a casa, ¿no?
Y más que el Cádiz, en este caso, está en la tercera categoría, ¿no? Lo que sería una segunda división B, ¿no? Más o menos, ¿no?
Bueno, ahora mismo con la reestructuración es una cuarta categoría. Una cuarta. ¿No? Entonces, bueno, es como si hablamos de tercera red, que es como la han denominado este año, pues masculina, ¿no? Los equipos andaluces compiten solamente con Andalucía, ¿no? Y fíjate la de kilómetros que le meten a las jugadoras, ¿no? En esta categoría. Entonces, por eso te digo que hay que dar una vuelta y hay 6 grupos ahí, aunque el grupo canario, por ejemplo, es exclusivo, no, cosa que no entiendo porque a lo mejor los equipos andaluces, como pasa en el masculino, le viene muy bien competir contra los canarios por el tema de los desplazamientos, ¿no? Que tenemos el aeropuerto de Sevilla ahí cerca y el viaje, pues, te quita de pegarte 10 horas en autobús a la ida y otra ida a la vuelta en una hora y poco de vuelo, ¿no? Hay que darle una vuelta a ese sentido desde la federación y yo creo que a partir de esta temporada no va a ser posible, ¿no? Porque empiezan a competir en 2 semanas prácticamente, pero de cara a la próxima temporada le tienen que hacer algo respecto a esto, ¿no? Los clubes ya se están quejando desde el año pasado y que, como te he dicho al principio de la entrevista, yo creo que este tiene que ser salto abismal desde la federación respecto a su organización y respecto a los clubes.
¿Y qué te has encontrado tú trabajando en el Cádiz, más que en el Cádiz, en cuanto a jugadoras que vienen, jugadoras que salen? ¿Podemos decir que cada vez hay más jugadoras, que hay más chicas y que el nivel va a más respecto a hace unos años?
Sí, totalmente, ¿no? Cuando yo empecé en fútbol femenino en la selección hace 11 o 12 años, había muy pocas licencias y todas las chicas prácticamente competían con niños. Ahora no, ya ves equipos que están trabajando desde la base, que están apostando muy bien. Y lo que yo siempre he hecho en falta al principio, ¿no?, de todo esto, era que me encontraba jugadoras sin educación deportiva. En ese sentido, no. Ahora creo que es muy difícil que te encuentres una jugadora que está llegando en edad cadete o edad juvenil, que llega a senior y que no tenga educación deportiva. Creo que eso es fundamental, ahí hay un cambio también muy grande.
¿Qué hablamos de educación deportiva, Emilio? ¿A qué te refieres exactamente?
Bueno, yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? Yo uno de los primeros días en el vestuario del Cádiz hace 7 temporadas, de 25 jugadoras que tenía, cuando pregunté quién entrenaba todos los días, levantaron la mano 6. Quién entrenaba 2 días, levantaron la mano otras 6. Quién iba a los partidos sin entrenar, levantaron la mano 10. Y quién jugaba prácticamente todos los minutos, tiraba los penaltis, tiraba los córneres y los remataba, quién hacía todo, pues eran las demás, ¿no? A eso me refiero de educación deportiva. Eso ahora es impensable, ahora hay entrenadores que te obligan que tienes que entrenar, que tienes que tener un rol de jugar más y jugar menos, que hay especialistas en los lanzamientos, a eso me refiero, ¿no? Eso ya te digo, y yo te estoy hablando de 7 años, de la evolución que yo he tenido en estos últimos años, donde han competido conmigo 6 jugadoras cadetes, no tenían nada que ver. Nosotros estábamos soñando, tanto las jugadoras del primer equipo como el staff, por lo que nos estaban aportando esas nenas, ¿no? Y ya te digo, o sea, hay un trabajo de base del Cádiz de estos años, y ahora, si ves la plantilla de la actual temporada, pues ha dado un paso adelante en ese sentido.
Sí, estaba pensando si la posibilidad, ¿no?, de que realmente hablamos del Cádiz, porque al final el Cádiz es el club más importante de la provincia de Cádiz, pero que se pueda, que su equipo femenino pueda dar un salto a una categoría más importante más pronto que tarde, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que al final el objetivo del Cádiz, como siempre ha defendido el presidente, tiene que ser ascender, ¿no? Es verdad que, bueno, a lo mejor el año pasado no nos dio a nosotros porque prácticamente hicimos un cambio abismal de una temporada a otra, donde dimos paso a la cantera, subieron 5 jugadoras del filial al primer equipo y durante la temporada al final se asentaron 6 jugadoras prácticamente del cadete en el filial con nosotros. Este año han mantenido todas esas jugadoras y han promocionado varias jugadoras más. Entonces yo creo que el equipo cadete del Cádiz, que ha sido campeón estos años atrás, de aquí a un par de años va a ser la base o el 90% del primer equipo, y ahí hay jugadoras con mucha calidad, ¿no? Sí.
Emilio, que te vemos pronto en los banquillos, ¿no? Ojalá sea así.
Bueno, de momento vamos
tranquilidad.
A tener un año sabático, vamos a estar en casa, voy a aprovechar los domingos para ver mucho fútbol y con tranquilidad, que seguro que más adelante algo sale que me ilusione
muy bien.
Y me ponga otra vez en modo de trabajo.
Emilio Soler, muchísimas gracias. Emilio, un abrazo.
A ti, gracias Rubén.
Llegamos a las 4 más siempre en cope.es/Cádiz. Ahora llega la tarde, gracias por estar ahí, adiós.